Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Al menos un muerto y varios heridos tras varias explosiones y disparos en la sede central de la empresa Industrias Aeroespaciales Turcas cerca de Ankara, la capital de Turquía. Se trata de una de las principales compañías de producción para la industria de la defensa de Turquía. Las autoridades investigan los hechos como un atentado terrorista. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
El ataque terrorista, como lo ha definido el ministro de Interior de Turquía, ha tenido lugar en una fábrica de aviones militares, helicópteros y material aeronáutico militar a 40 kilómetros de Ankara. La cadena CNN Turquía cuenta que la operación la han llevado a cabo varios individuos que habrían llegado en un taxi a la fábrica. Uno de ellos ha detonado en la entrada un artefacto explosivo que llevaba encima y el resto ha accedido al recinto. Los empleados se han refugiado donde han podido y algunos medios mencionan la posibilidad de que los atacantes hubieran tomado rehenes. Policías, bomberos, ambulancias y un helicóptero han acudido al lugar del atentado.
Detenido en Barcelona, el líder de una banda criminal de Serbia, conocida como el Clan de Brakar, es uno de los fugitivos más peligrosos y sanguinarios del mundo, sobre el que pesaban varias órdenes de detención internacional y estaba perseguido por las autoridades de Montenegro y Alemania. Mar Puerto.
Sí, la Policía Nacional ha detenido al lugarteniente de Johnny el Loco, el líder del Clan de Brakar de Belgrado, al que llevaban siguiendo desde el año 2020. Este inició su huida de la justicia tras su participación en la muerte de un miembro del clan rival que desapareció ese mismo año. El fugado mantenía estrictas medidas de seguridad para evitar ser descubierto, cambiaba constantemente de identidad y también el aspecto físico, pero finalmente ha sido detenido en el marco de una operación en la que apenas unos días antes también era arrestado el líder del clan. Como decíamos, pertenecía a una banda que desde hace años estaba en guerra abierta con sus rivales, que acabó con un total de 60 víctimas mortales en la última década.
La mirada del paciente es la exposición itinerante de CINFA que desde hoy hasta el día 26 puede verse en Madrid en la Plaza de Callao y desde el 30 de octubre hasta el próximo 3 de noviembre en la Plaza del Museo Reina Sofía. La mirada del paciente reúne 15 emotivas fotografías que muestran la realidad sin filtros de las personas que afrontan la enfermedad y 15 relatos inspirados en ellas, escritos por personalidades del mundo de la cultura, el deporte o la gastronomía de nuestro país. Un homenaje de CINFA a los pacientes, a sus familiares cuidadores y a las asociaciones de pacientes. Y en los deportes, el Barça busca dar un golpe en la mesa frente al Bayern antes del Clásico. Luis Munilla.
Llega el Barça con una victoria y una derrota en la Champions al duelo de esta noche ante su bestia negra, que es el Bayern Múnich, pero quiere sacarse la espina de 11 derrotas en 15 partidos ante los alemanes. Está por ver si Fermín es titular en el Barça y si Musiala lo es en el Bayern. El partido es a las 9 en Montjuic. Y a esa misma ahora, Atlético de Madrid-Lille en el Metropolitano. El Atlético con 5 bajas y a la expectativa de si el Cholo pone juntos en ataque a Griezmann, Sorloth y Julián Álvarez. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Por otro lado, el clásico Madrid-Barça del sábado puede coincidir en los últimos minutos con el combate de Ilia Topuria en la UFC. El luchador le ha mandado este mensaje al presidente de la Liga, Javier Tebas, a pregunta de Ángel García en Abu Dhabi.
A ver si me he equivocado y en vez de tener que noquear a Max Holloway, tengo que noquear al responsable de quien puso ese partido en la misma hora, el mismo día que mi combate, cuando eso se sabía hace un par de meses.
Javier Tebas se llama, por si quieres.
Bueno, pues vamos a por Javier Tebas, el próximo.
Pues Tebas le ha respondido con WhatsApp y con ironía. Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar el clásico a la hora que todo el mundo quiere.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados y cielo parcialmente nuboso. Las mínimas esta madrugada se van a quedar en los 13 grados. Mañana se alternarán las nubes y los claros. Y no se descartan lluvias por la tarde, las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa el accidente en la salida por la A6 que corta totalmente el bus BAU. Han colisionado un vehículo y un autobús de línea, se produce una retención de más de 5 kilómetros. El SAMUR ha atendido a una mujer en estado grave, rescatada del coche por los bomberos. Otras 7 personas han sido atendidas en estado leve, de las que 2 han requerido traslado hospitalario. Y otro accidente complica la M40 a la altura de los túneles del Pardo, sentido A6. Además, hay retenciones en esa misma M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
En los próximos minutos, aquí en La Tarde, vamos a abrir, y nunca mejor dicho, la hucha de las pensiones. De 0 a 10, ¿cuánto te preocupa a ti tu pensión? Escucha lo que responden a esta pregunta Belén, Mario, David, Alejandro y Óscar. Tienen entre 27 y 35 años. Sus respuestas en un minuto.
Los jóvenes lo tenemos ahora mismo muy chungo para todo. Las pensiones es una de esas cosas. Y no es tontería que con 20, 30 años ya estemos pensando en planes de pensiones, porque es que si no, no vamos a poder vivir de absolutamente nada.
A ver, yo creo que sí, que nos llegará viejos, esperemos, cada vez se ve más complicado, y luego sí que tengo casa. Entonces, bueno, también estoy un poco más tranquilo al saber que no, de mayor no va a tener que pagar un alquiler, que sería lo complicado.
Por ahora, como están las cosas viendo la noticia, pienso que no, y si puedo me haré un plan de pensiones mío por lo privado.
No vamos a tener ni un euro de pensión, así que por nuestra parte hay que hacernos nosotros la lucha por nuestra cuenta, porque el Estado no nos va a dar nada.
Yo creo que sí llegarán. De todas formas, sí que es importante hacerse un plan de pensiones por si acaso, y si tengo la oportunidad me lo iré preparando.
Yo creo que en caso de tener pensión va a ser muy corta, por lo que considero que no voy a poder seguir con mi nivel de vida, entonces he buscado otras opciones como invertir.
No vamos a tener pensiones.
Yo creo que no vamos a tener pensiones.
Yo creo que tampoco.
Bueno, pues los jóvenes muy optimistas no son con las pensiones que tendrían ellos en el futuro. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en La Tarde, es profesora también en la Universidad CEU San Pablo. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te sorprende la respuesta de los jóvenes?
No, los jóvenes ¿verdad? Son muchas cosas, pero tontos no. Y efectivamente, fíjate que la palabra que más se repite es ahorro. Y es verdad, van a tener que ahorrar.
Ahorro, inversión y plan de pensiones.
Claro, efectivamente, desde ya. Y tienen toda la razón.
Unos dicen directamente no vamos a tener pensiones, y los que dicen, hombre, sí, algo tendremos, pero dicen es que va a ser tan poquito que no va a ser suficiente para vivir. Necesitas otro colchón.
Yo creo que no van a tener, sí, recibirán pensiones, porque entonces si no reciben ninguna pensión no tiene ningún sentido seguir cotizando
de esta manera.
Con lo cual van a recibir pensión, pero van a recibir muy poquita y probablemente no lo suficiente como para mantener su nivel de vida.
Bueno, esto nos dicen los jóvenes. Vamos a escuchar ahora lo que nos dicen Javier, Carmen, David, Antonio, Oliva y José. Ellos tienen unos cuantos años más, entre 55 y 70.
Por sí solo no, pero como está detrás el Estado, que le guarda las espaldas, pues nada, ya mandará el Estado financiación a la Seguridad Social.
Me gustaría que la tuvierais, pero como no trabajéis y no os den trabajo, no os den piso bien y todo, me parece que no van a poder cobrar ni los mayores.
En cuanto a la viabilidad del sistema de pensiones, con este gobierno vamos a la quiebra.
No me parece que sea sostenible en las pensiones en el futuro.
Que sea sostenible todavía las pensiones, no las veo.
Pues sostenible. Así no.
Así no. Dicen, bueno, pues las personas con las que hemos hablado sobre este asunto que estamos tratando pues a esta hora de la tarde de COPE. Hablamos de pensiones, pero me gustaría que antes de meternos en datos y en previsiones de futuro, María, nos explicaras lo que es la hucha de las pensiones, que es como coloquialmente se llama al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Exactamente. Pues este fondo es exactamente eso, una hucha. En previsión de que la Seguridad Social no llegue a pagar las pensiones, se creó hace muchos años, pues hacia 1995-97, se crea este fondo de reserva donde cuando hay superávit en la Seguridad Social, pues se va llenando el cerdito, se va llenando la hucha para aquellos momentos que sean peores y que no se llegue a cubrir la Seguridad Social.
O sea, todo sale de ese superávit cuando lo hay de la Seguridad Social.
Claro, también a veces se hacen aportaciones de otras partidas, pero eso es un poco como hacerse trampas al solitario.
Porque lo sacas de un sitio para meterlo ahí.
Y es como querer decir a los ciudadanos, estamos ahorrando mucho en pensiones, tenemos un fondo de reserva muy grande, cuando la realidad es que no, es la quiebra del sistema de pensiones es manifiesto cuando la hucha de las pensiones la tienen que rellenar con otras aportaciones.
Estamos hablando de la hucha de las pensiones. Si ahora mismo la abriésemos, nos encontraríamos con 9.300 millones de euros, que no da ni para pagar un mes a todos los pensionistas que hay ahora mismo en España, que más o menos son 9.200.000 personas. Esto tranquilidad no da ninguna, desde luego. Ahora mismo, María, para pagar las pensiones, se está tirando de ese fondo, de esa hucha.
Bueno, claro que a ver, es que hay un problema, y es que lo que se ahorra... está aumentando esta hucha, ¿eh? Pero lo que se ahorra y lo que se aumenta esta hucha está muy, muy por debajo de lo que aumenta el gasto en pensiones. Entonces, es verdad y es un punto positivo pensar que esta hucha está aumentando y que se está incrementando un poquito cada año, y ya va, más adelante vamos a ver por qué, pero claro, el problema de raíz es el gasto en pensiones, y eso no disminuye, sino que está disparado. Y ese es el problema.
Generalmente las pensiones se revalorizan según el IPC. ¿Cuánto subirán al año que viene, el 1 de enero de 2025?
Se sabrá la fecha exacta hacia mediados de diciembre, pero los cálculos están entre el 2,8, 2,7, alguno dice 3, pero está ahí, en ese entorno.
Utiliza el dato del mes de noviembre, ¿no? Creo que
sí, efectivamente, utiliza el dato del mes de noviembre, pero no se da el dato fijo hasta mediados de diciembre. Pero vamos a estar ahí, teniendo en cuenta que en años pasados la revalorización fue mayor. Con todo y con eso...
Claro, porque teníamos la inflación disparada.
Efectivamente, o sea, lo del año 20... ¿qué año fue?
23.
En el 23 fue
un 8,5. Subieron las pensiones,
8,5%, pero... que fue una barbaridad. Pero claro, es que teníamos una inflación enorme. Entonces, el tema es ese. Las pensiones, al estar atadas al IPC... Cuando sube el coste de la vida, sube las pensiones. Si ya tenemos un gasto por encima de lo que podemos financiar las pensiones, pues imagínate.
La pensión media en España ahora mismo está en 1.258 euros, la mínima es de 825 y la máxima se sitúa en 3.175 euros al mes. María, en la web de la Seguridad Social hay un simulador de pensiones, es decir, que yo me puedo meter ahora mismo
y
ver cuánto cobraría de pensión. ¿Qué datos nos van a pedir? Eso te iba a preguntar.
Pues mira, te van a pedir, primero te tienes que meter en la clave para que te identifiquen. Y entonces, con los datos que tiene la Seguridad Social sobre lo que has trabajado, etcétera, etcétera, se calcula cuál es tu base reguladora para saber cuál es la pensión que te corresponde en función de los años que lleves trabajados, que ese es el tema. O sea, la clave el dato que hay que mirar siempre es los años que lleves cotizados.
Y la pregunta, bueno, lo escuchábamos ahora, ¿no?, con estas personas con las que hemos hablado. Muchos decían, es que no es sostenible nuestro sistema de pensiones.
A ver, la raíz del problema está en que el sistema de pensiones está pensado para un crecimiento de la población lineal, regular. Lo que pasa es que tenemos ahí la generación baby boomer, me siento fatal porque mea culpa, que estoy yo ahí también.
Yo también estoy ahí.
Claro, los que nacieron entre los 60 y los 70.
Que fuimos muchos.
Que fuimos un montón. Fuimos tantos que ahora resulta que estamos llegando a una edad de jubilación o prejubilación, y como no aumenta la población y no hay tantos jóvenes y no hay tantos niños, lo que va a pasar es que cuando lleguemos a la edad de jubilarnos, o sea, ya están empezando a jubilarse algunos y no hay suficientes trabajadores. Lo que se llama la tasa de cobertura, que es cuántos trabajadores hay por cada pensionista, pues estamos ya en 53%. Es decir, va a llegar un momento en pocos años que va a haber menos trabajadores que pensionistas. Eso es gravísimo. Esa es la quiebra del sistema de pensiones. Y eso no depende solamente de lo que ingrese la Seguridad Social, sino del crecimiento de la población, y del valor de lo que se trabaje, de un montón de cosas. Y también, y es importante lo que decían estos jóvenes, del ahorro de los ciudadanos para poder compensar las pensiones bajas.
Quiero comentar contigo también algo que aparece en nuestras nóminas en un apartado desde el año 2023, que es el MEI, que son las siglas del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Cada mes de nuestro sueldo nos sacan un 0,1%, que ¿a dónde va, María? ¿Y qué es exactamente y para qué sirve? Porque está ligado también a las pensiones.
Claro, justamente va para paliar ese déficit que hay en la Seguridad Social, en las pensiones, y de manera que pueda caer algo más a este fondo de reserva. Pero tiene una doble cara, porque por otro lado lo que está haciendo es impedir el ahorro de los ciudadanos. Al cargarte más, al extraerte más de lo que es tu salario, lo que tienes para vivir y lo que dispones para ahorrar, entonces están impidiendo que el ciudadano se acostumbre a ahorrar. Entonces tiene su doble cara. y de todas formas está cuestionado hasta cierto punto su efectividad. ¿Hasta qué punto realmente está paliando el problema? ¿Es un problema demasiado grande como para paliarlo con esto? Porque no es mucho, es muy poquito.
No es una solución, por tanto, para hacer el sistema sostenible.
No, no es una solución.
¿Qué medidas se deberían tomar entonces?
Pues mira, habría que cambiar el sistema radicalmente, que ya sé que suena como, bueno, estamos en el mundo de los sueños, ¿no? Pero no es verdad, hay soluciones. Es decir, pues se habla mucho de la mochila austríaca, por ejemplo. Pues la mochila austríaca es que los empresarios del sueldo te retienen una cantidad, pero eso es, digamos que ahorro ciudadano que no depende del Estado. Es un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores para que te retengan una parte de manera que puedas compensar estas pensiones. Entonces, lo que está claro es que o se remodela y se adecúa el sistema de pensiones al crecimiento de la población, a la escasez de trabajadores y a la escasez de niños, y también a que tenemos un sistema productivo que añade poco valor, es decir, poco productivo, valga la redundancia, o va a ser muy difícil. Pero con parches, es decir, podemos ajustar la edad de jubilación para que se alargue. Podemos buscar soluciones para que se haya compatibilidad entre la pensión y el trabajo, de manera que las personas que se jubilan puedan seguir trabajando y puedan ahorrar y sustentarse. Y podemos pensar en la mochila austríaca. Pero creo que son muchos factores, es un problema muy complejo. Y no basta con... Aquí hay que alcanzar como en los pactos de la Moncloa, ¿te acuerdas? Bueno, pues en los pactos de la Moncloa precisamente se trataba de unos acuerdos para evitar que las pensiones se vieran afectadas por la crisis que estaba sucediendo entonces. Ya sé que esto suena a locura.
Los pactos de Toledo.
Los pactos de Toledo, efectivamente, perdona. Ya sé que esto suena a locura, pero yo creo que es necesario un pacto de Estado. Un pacto de Estado de manera que todos los partidos políticos y todas las fuerzas vivas, patronal, sindicatos y trabajadores y todos, se pongan de acuerdo respecto a qué vamos a hacer con las pensiones. Vamos a permitir, porque ahora mismo el ahorro está penalizado, los sistemas de pensiones se ha rebajado la cantidad que te puedes desgravar, se ha bajado a un mínimo que realmente pues es insuficiente. ¿Por qué no se fomenta que la gente, estos jóvenes que quieren ahorrar porque son conscientes de que su pensión no les va a llegar, ¿por qué no se facilita? Entonces, habría que tomar un conjunto de medidas que facilitaran que los ciudadanos ahorraran y que las pensiones vayan a donde tienen que ir, teniendo en cuenta el crecimiento de la población española.
Pero, ¿crees que es recomendable hacerse un plan de pensiones, María?
Sí, sin duda. Sí, es recomendable. Sí, es recomendable ahorrar para lo que pueda pasar.
Pese a que, lo que decías, la cantidad luego que nos podemos desgravar ha bajado hasta los 1.500 euros,
exacto,
creo que
sí,
es, ¿no?
Sí, es verdad. Es verdad. O sea, las aportaciones se reducen mucho, la cantidad que te puedes desgravar, pero con todo y con eso merece la pena. También es verdad que puedes invertir en algo que no sea un plan de pensiones. Y hemos hablado muchas veces aquí de en qué podemos invertir. Pero, desde luego, coger tu dinero y ponerlo en algún sitio que florezca y que te rente para que el día de mañana puedas vivir
bien. El tema es que es tan
bien
complicado, dices, los jóvenes tienen que acostumbrarse y tienen que tener en la mentalidad que tienen que ahorrar para su futuro, ¿no? Para su jubilación. Pero ¿cómo van a ahorrar si tienen unos sueldos bajísimos?
Claro.
Si el precio de la vivienda está completamente disparado, si tenemos una tasa de paro juvenil tan elevada en nuestro país. Es que
por
tienen
eso,
una situación
hay que cambiar,
endemoniada
y hay,
totalmente.
Totalmente, y hay que pensar en el modelo productivo para facilitar que haya más empleo y que los jóvenes puedan ahorrar.
Bueno, pues María, nos quedan todavía unos minutos para dedicarlos, como cada lunes y miércoles a esta hora, a la economía de bolsillo. Vamos a hacer una lista, si te parece ahora, de consejos para ahorrar en la factura energética de cara a los meses de invierno, que nunca está de más. Por ejemplo, los electrodomésticos que tenemos en casa representan más del 50% del consumo en casa. Vamos a empezar por ellos. Hay aparatos como la nevera que la tenemos constantemente encendida. ¿Hay alguna manera de ahorrar energía en su uso?
Bueno, no está demostrado qué cantidad de energía podemos ahorrar de la nevera en concreto. O sea, es un conjunto de medidas para que nos acostumbremos todos a disminuir esa factura de la electricidad. El día 21 fue el día del ahorro energético, o sea que nos viene muy bien ser un poquito conscientes de lo que nos sobreviene, ¿no? Porque además la factura de la luz tiene sus picos en los meses de diciembre, enero y febrero. Luego va seguido julio, pero, por ejemplo, en la nevera se podría reorganizar cómo tienes colocados los alimentos en la nevera, y además vienen instrucciones en las neveras, te dicen dónde hay más frío, dónde hay menos frío, para poder hacer más eficiente el uso de la nevera, ¿no? Y la energía que gasta.
Eso, la nevera, la lavadora. Trucos para ahorrar en su consumo, lógicamente ponerla llena. Y mirar también, bueno, lo de los horarios valle, ¿no?
Que, sí, hacia...
Que hemos estado mirando los últimos meses.
Por la
meses.
Noche y las primeras horas de la mañana son las horas de, en general, las horas valle, que se llama. Hay algunas lavadoras que tienen la cubeta para el detergente, uh-huh. Administra qué cantidad de detergente hace falta. Porque hay muchísima gente que pone detergente como si no hubiera mañana. Y es muy perjudicial. Es decir, aparte de esto, ya, si me permites, genera de repente alergias en la piel y todas estas cosas. Pero además es un derroche, es un derroche. Siempre es conveniente, no solamente en la lavadora, sino lavavajillas, etcétera, poner el programa eco. A veces resulta que tarda más horas, ¿no? Pero sí está haciendo un uso eficiente de la electricidad. Sí,
aunque tarde más, pues fíjate,
sí,
yo
también
pensaba que al tardar más, digo, pues gastará más.
Pues no. No. De hecho, por eso se llaman eco.
No, toda la razón.
Toda la lógica,
está muy bien pensado, efectivamente. Bueno, pues también tomamos nota de eso. En el caso del lavavajillas, hay que pensar que se gasta mucho más lavando todos los platos a mano que si ponemos el lavavajillas.
Que es otro de los tabús, que la gente se cree que si lava a mano gasta menos agua. Pues no, gastas más agua si lavas a mano. Entonces, utiliza el lavavajillas, utilízalo inteligentemente y sé consciente de que te puedes ahorrar un dinerillo.
Bueno, el consumo de electricidad se nota también mucho cuando utilizamos el horno, que es de los electrodomésticos que más consume. Supongo que, lógicamente, todos estos aparatos, María, si son muy antiguos, son menos eficientes y, por consiguiente, gastan más electricidad.
Efectivamente. Hay que, actualmente, por suerte, cuando te vas a comprar un electrodoméstico, incluso los más baratos o no necesariamente súper caros, te vienen ya con la etiqueta donde te aseguran que son los que más ahorro energético producen.
Y si tenemos todas estas cosas, todos estos pequeños detalles en cuenta, que muchas veces, tantas veces pasamos por alto, ¿hay cálculos de cuánto nos podríamos ahorrar?
Pues solamente con los electrodomésticos, un 30% del consumo. Un 30%. Luego hay cosas que, por ejemplo, se nos van, como por ejemplo, pues cuando tienes enchufes en una regleta, estas que tienen la luz tal, cuando te vayas de casa, apágala. O cuando no la estés usando, uh-huh, apágalo. Esto es lo que se llama el consumo sombra, el consumo
y
dormido.
Y el stand-by de las televisiones,
sí,
por ejemplo, también.
Es mejor apagarlo porque, aunque sea poco, pero te lo reduces.
Bueno, pues no es ninguna tontería, un 30%, ¿eh?
Yo no digo nada.
Una cantidad
no
considerable.
No están las cosas como para derrochar.
Desde luego. Bueno, pues aprendemos mucho. María, con todo lo que nos cuentas, hoy hemos hablado de las pensiones y de estos pequeños gestos que podemos hacer de cara a, bueno, pues a estos meses que vienen de mayor consumo energético, pues porque llega el frío, ponemos la calefacción y estamos más tiempo también en casa.
Y hay menos horas de luz solar.
Eso es, que se nota muchísimo también. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, gracias por acompañarnos una
Muchas
tarde
gracias.
Más.
Muchas gracias. Hasta luego.
Cinco y 23 minutos de la tarde. Te cuento también que el año pasado la DGT puso más de 5 millones de multas. Fue el segundo año con más sanciones de la historia. Como dato curioso, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones donde más conductores fueron multados. Si hablamos de dinero, la recaudación puede rondar los 500 millones de euros. Siempre se nos insiste en que el objetivo de los radares no es en recaudar, que se trata de una cuestión de seguridad. El caso es que la DGT no para de innovar a la hora de buscar nuevos métodos para detectar infracciones. En los últimos años se han incorporado drones, motos, furgonetas camufladas de la Guardia Civil y ahora llega un nuevo modelo de radar escondido en las señales de stop. Cada año se producen en España unos 1.000 siniestros provocados porque un conductor se saltó alguna señal de stop. Este nuevo radar intenta paliar esta situación y ya está además operativo. Se trata de un radar de movimiento, no es como los de velocidad. Lo que hace es detectar si has hecho el stop correctamente. Vamos, que si compruebas si te has parado. Aquí hay que recordar que una señal de stop no es una señal de ceda al paso. Con la señal de stop, sí o sí, tienes que detenerte, tienes que parar el coche por completo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues una cámara graba permanentemente a los coches que se aproximan a un cruce y si no se detienen, capta la imagen y la envía automáticamente al centro de denuncias automáticas. Allí se revisa definitivamente y si se comprueba la infracción,
se envía la multa. El sistema llevaba en pruebas desde mediados del año pasado. Hay que recordar también que saltarse un stop se considera una infracción grave y que supone la pérdida de 4 puntos de carné y 200 euros de multa. Por ahora, hay pocos radares instalados, solamente hay 2, uno en Cuenca y otro en Madrid, pero poco a poco estos radares se irán ampliando a más lugares. Y llega Rosa Rosado con un mensaje de la Mutua.
Sí, hablando de coches, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Hola. Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y os estamos preguntando también en la tarde de COPE, ¿es el lugar en el que se te ha caído el móvil y te has quedado sin él, o se te ha estropeado, o tuviste que montar, bueno, una tremenda para poder recuperarlo? ¿Qué nos van diciendo los oyentes, Rosa?
Decía antes un oyente, Pilar, al que se le cayó hace años el móvil en un bote de pintura, que luego lo resucitó y que los móviles de antes eran mejores. Bueno, pues según Fernando, esto no es del todo cierto.
Buenas tardes, soy Fernando, y mi historia con mi móvil pasó cuando él todavía tenía una semana de vida, y sin querer me lo dejé en el abrigo y me subió a un balcón de un segundo piso y me asomé, se cayó el móvil al suelo, se resbaló y había público porque estaba viendo una procesión y cayó justamente al lado de una persona. Menos mal que los pétalos que había en el suelo amortiguaron la caída, y es todavía el que utilizo, fíjate, para quitar el tópico ese de que los móviles nuevos son malos.
Bueno, fíjate que una caída desde un segundo piso es una caída fuerte, ¿eh? Bueno, pues en este caso el móvil resucitó. Y el de Miguel de Palencia también tuvo suerte.
Buenas tardes, gente. Pues yo el año pasado, estando de vacaciones en Málaga, con mi mujer y mi hija, nos vamos a hacer la típica foto en la terraza del hotel con la piscina iluminada. Coloco el teléfono y el teléfono, plup, 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 se me cayó a la piscina. Saqué el teléfono, mi mujer fue corriendo a la cocina, la dieron arroz, metimos el teléfono en arroz, ahí se tiró 2 días, dije, voy a encenderle. Y el teléfono funcionando perfectamente. Así que el método de arroz, cuando el teléfono se te cae al agua, infalible. Venga, un saludo.
Oye, que funciona lo del arroz.
Yo digo, Pilar, que es cuestión de suerte, porque yo se lo he probado.
¿Ah, sí? ¿Y no? Sí, ¿No lo recuperaste?
No, yo no. Y hay gente que sí y hay gente que no. Es que como que se te caiga desde un segundo piso y sobreviva a que se te quede hecho un desastre. O sea, es que esto es cuestión de suerte, yo creo, ¿eh? Pero bueno, hablamos de esto, que ¿dónde se te ha llegado a perder o caer el móvil y si lo recuperaste o no? En el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de amor!
¡Campeones de Europa!
La Niña Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta ruin para llorar, Andrea Pelari, y lo va a hacer llorar a la vida.
¡Dónde lo fue!
¡Naval!
¡España!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscars, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué día más bonito hace, no?
Sí, la verdad es que se está quedando un día buenísimo para ir a comprarnos un mueble de baño con lavabo Lea Roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
¿Cómo?
Cuando es el momento, es el momento. Llega a Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Y ahora la primera balada de King Africa.
Tu corazón cambia de color.
No, él no necesita renovarse, pero tu tecnología sí. Ahorra hasta 400 euros con el Renove de MediaMark.
¡Hazte un Renove!
MediaMark.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega. Si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas. La razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias más comentadas de las últimas horas es esa decisión del Gobierno de cambiar por decreto la ley de Radiotelevisión Española para rebajar las mayorías y elegir así un consejo de administración de la corporación pública sin contar con el Partido Popular. Hasta ayer, para renovar al presidente de RTVE y al resto de consejeros, se necesitaba un gran consenso parlamentario. Se necesitaba una mayoría de 2/3 para que el Congreso escogiera a 6 consejeros y el Senado a otros 4. En definitiva, 10 consejeros que eran fruto de sendas mayorías cualificadas. Es verdad que ahora mismo RTVE tiene a 5 de sus 10 integrantes con el mandato caducado desde hace ya unos cuantos meses, 6 meses concretamente, y son cargos que se tienen que renovar, pero ante la falta de acuerdo entre PP y el PSOE, en el Gobierno han decidido tirar por la calle del medio. Si antes había 10 consejeros, 6 nombrados por el Congreso y 4, como te decía, por el Senado, ahora, con este decreto, se van a elegir a 15 consejeros. 11 los va a elegir el Congreso de los Diputados y solamente 4 el Senado. De esta manera, la Cámara Alta, donde tiene mayoría absoluta el Partido Popular, pues queda diluida y pierde muchísimo peso. Y en ese consejo además se da entrada a los socios de gobierno, a Junts, Esquerra, PNV, Bildu, porque según el gobierno se busca la máxima pluralidad, aunque en esa ecuación, sin embargo, dejan fuera a Vox, que es la tercera fuerza política de nuestro país. Pero en teoría, sin el PP no se puede llegar a la mayoría de dos tercios. Para eso el gobierno también ha ideado una solución. Si en una primera votación no se llega a esa mayoría cualificada, se repetirá la votación y valdrá con una mayoría absoluta. Es decir, en el Congreso, el PSOE con sus socios podrá pactar 11 consejeros sin contar con el Partido Popular, y los populares poco van a poder hacer porque en el Senado solo van a poder escoger a 4. Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Os pregunto a los dos, ¿qué os parece este Real Decreto y este cambio en las reglas de juego? No sé si os sorprende o a estas alturas de partido ya no os sorprende nada.
Bueno, esto es un cambio que se llevaba barajando desde hace... pues hace un mes estaba ya el texto sobre la mesa y a lo largo de este tiempo ya se ha ido negociando con los socios de gobierno. Era un texto del que el PP no tenía conocimiento, pero era realmente el principal partido de la oposición que no tenía ni idea, ¿no? Porque los socios sí habían sido parte, y a mí sorprender no me sorprende. Recordemos que no es la primera vez que se da un golpe de mano en Radio Televisión Española, ¿no? Ya nombraron a una administradora única que después fue declarada inconstitucional. Pero bueno, yo creo que es una manera de satisfacer a los socios de gobierno en un momento clave en la política española, como en la negociación presupuestaria que tienen que sacar y que además es clave de bóveda del futuro de Sánchez en Moncloa, ¿no? Necesita sacarnos presupuestos para resistir todavía un par de años más, y al mismo tiempo el PSOE se asegura el control total. Se asegura el control total porque es verdad que lo ha comentado muy bien, ¿no? Que amplía el número de consejeros, con lo cual van a caber ahí Podemos va a estar, Sumar va a tener dos consejeros, Junts y Esquerra también, Bildu no está tan claro porque tampoco tiene mucho interés, pero bueno, van a estar todos, pero la realidad es que el Partido Socialista va a tener la mayoría porque el PP si tiene 4 van a estar arrinconados, no van a tener nada que hacer, y además es que el presidente, que seguramente sea del Partido Socialista también, porque tiene esa mayoría asegurada, va a tener todas las competencias. O sea, realmente el Consejo de Administración va a ser un trámite porque no va a tener poder de decisión real, ¿no? Lo que sí va a tener va a ser un sueldo, Pilar, porque en esta reforma también han incluido que tengan dedicación exclusiva y una remuneración importante, a diferencia de lo que había hasta ahora. Sí.
Yo creo que la clave, lo apuntaba Ana, la clave son los presupuestos. Esto es, que se me entienda, la puntita nada más. Teniendo en cuenta que RTVE tiene la importancia que tiene, que es mucho menos de lo que tenía hace 10, 15 y no te digo 20 años. Y ahora lo explicaré. Esto es un pasito más para contentar a unos socios que te tienen cogido por los escaños y que te van a obligar a darle cosas, desde nombramientos hasta esos sueldos, para que puedas seguir 2 o 3 años más y que puedas prorrogar, que puedas prolongar y hacer unos nuevos presupuestos. Esa es la clave. Televisión Española es lo de menos. Les importa una higa. Televisión Española, como les importa una higa, el CIS, el Prestigio, las instituciones, el Banco de España o la Guardia Civil. Les da lo mismo. La clave es Moncloa. La clave es el Falcon y el Super Puma. ¿Y para eso tengo que ceder no sé cuántos puestos en el Consejo? Los cedo. ¿Y los tengo que revestir de lo que sea? Los revisto. Y capítulo Radio Televisión Española. Pensemos en nuestro entorno, y hablar de Televisión Española contigo, Pilar, me da esta vergüenza, porque si alguien conoce la casa por tantos y tantos años, eres tú. Pero pensad en vuestro entorno. ¿A cuánta gente? Nosotros no valemos porque estamos enfermos. Pero ¿a cuánta gente de vuestra familia, vuestros hijos, vuestros padres, vuestros novios, se ciñen o les influye el telediario o las tertulias de por la mañana? No te digo Radio Nacional, que por suerte no existe, digo por suerte para nosotros. Pensadlo. Ya no influye tanto.
Sí, dejó de ser el tema un referente hace muchos años. Y me duele decir esto
personalmente,
porque he estado muchos años ahí, como dices, trabajando. Me he dejado la vida. Todo lo que sé lo he aprendido ahí.
Y tu familia.
Mi familia y muchísimos compañeros, porque hay grandísimos profesionales que están de nuevo indignados ante lo que está pasando.
Faltaría más. Pero piénsalo. ¿De verdad el voto, la influencia periodística, la influencia de la opinión, ahora mismo se rige por las televisiones? Tengo mis dudas, ¿eh?
Pero
tengo
pensáis
mis serias dudas. Por lo tanto, no es tanto el interés ni siquiera mediático. Es un interés meramente político / presupuestario.
Que al final esto es un intercambio de cromos, una nueva cesión por parte del gobierno para sacar adelante esos presupuestos generales. Pero los partidos pequeños, Junts, ¿está interesado realmente en Radio Televisión Española?
No.
A mí me consta que Esquerra...
Entonces va a ser la última sesión para sacar esas cuentas públicas, ¿o habrá más?
Esquerra quiere entrar, además lo ha manifestado el gobierno en distintas ocasiones, y Junts, yo dudo mucho que vaya a renunciar a tener un papel así, en un puesto así, con esta competición que tiene el independentismo catalán con el gobierno, ¿no? Que es a ver quién le saca más a Pedro Sánchez, con lo cual yo creo que sí que vamos a tener una representación bastante amplia de todos los socios del gobierno. Es que al final llevamos ya años, ¿no?, con esta fragmentación del Congreso y estas cábalas y estas negociaciones en las que cualquier cosa es una negociación y cualquier cosa, cualquier precio es válido, se va a trasladar a Radio Televisión Española, que al final, como explicaba antes, da igual porque el PSOE es quien va a terminar mandando, ¿no? Pero todo esto sí es una escenificación para contentar a los socios y Óscar López, el propio ministro, lo dijo ayer, ¿no? Nunca habrá habido tantos partidos, ojo, partidos en Radio Televisión Española, porque ya no estamos hablando de gente que se dedique a gestionar una corporación pública, sino de partidos en un medio de comunicación.
Mira, Ana, fíjate, citabas ahora a Óscar López, que ayer anunció y defendió este decreto, esta medida, pero fíjate lo que decía hace años cuando Mariano Rajoy también cambió las mayorías para designar los cargos de Radio Televisión Española, o Pedro Sánchez y su promesa de despolitizar la Radio Televisión Pública antes de ser de presidente del gobierno.
Una Radio Televisión Española que no esté al albur ni al dictado de ningún gobierno y de ningún partido.
El Partido Popular pretende volver a la televisión de partido. Generalmente se refuerzan las mayorías para elegir órganos institucionales. Lo que nunca ha ocurrido en democracia es lo contrario.
Bueno, nuevamente la hemeroteca les pone frente al espejo.
Pero si es que esto es lo que es, y por mucho que lo vistan y utilicen palabras como el albur, que yo creo que eso nada más utiliza él cuando se lo escriben en los discursos. ¿Quién dice albur cuando habla? Vamos a ver, la clave y a la pregunta que formulabas antes. ¿De verdad Junts está interesado en Televisión Española? Pues igual que está interesado en el Banco España un tío de Esquerra Republicana, que es consejero ahora, que escribió no sé cuántos manifiestos progolpistas diciendo que éramos una panda de chorizos y que España le robaba, salvo cuando lo cobras tú. Pues eso va a pasar exactamente igual. Van a influir todo lo que puedan. Van a colocar al señorito o a la señorita de turno todo lo que puedan. Van a apretarle donde más le duele al presidente del gobierno todo lo que puedan. Eso sí, con nuestro dinero. Televisión Española les interesa nada. Lo que les interesa es seguir pillando, seguir presionando para sacar, así de fácil.
Bueno, la realidad también es que todos los partidos políticos en algún momento han intentado controlar la televisión pública.
Sin duda.
Mariano Rajoy en 2012 también cambió la ley para poder elegir al presidente de la corporación, hizo exactamente lo mismo, rebajar las mayorías. En 2018, Pedro Sánchez aprobó un decretazo casi idéntico al publicado hoy en el BOE para cambiar la cúpula de Radio Televisión Española y se nombró a Rosa María Mateo como administradora única. Lo citabas tú también, Ana, hace un momento, un nombramiento que luego declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Al final vemos que quien llega al gobierno quiere controlar la tele y la radio pública, que no es de ningún partido, es que es de todos los ciudadanos.
Hombre, pero es que es un instrumento muy importante. Quiero decir, al final hay mucha gente sentada delante de una pantalla, ¿no? Y muchos millones de personas que decía Expósito, con mucha verdad, ¿no? Que ya no influye tanto, pero es que va a ser una televisión que también va a estar disponible durante, por ejemplo, una campaña electoral. O en los momentos en los que se tenga que hablar de los casos de corrupción que rodean al presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual, digamos, no es tan relevante como hace unas décadas, pero hombre, peso tiene a la hora de contar o no contar una información, ¿no? Sí que es verdad que todos los gobiernos han hecho un intento por controlar o tener cierto, en fin, margen, ¿no? En los medios públicos, pero bueno, este caso ya no es que sea solo el gobierno, es que aquí entra todo tipo de partido de todo pelaje, ¿no? Que no sabemos qué consecuencias puede tener porque nunca ha habido una circunstancia igual. Y preguntabas antes por Junts. Junts, yo no sé hasta qué punto, yo creo que sí querrá estar, porque todo lo que pueda ser un chantaje al gobierno lo va a ejercer, porque es lo que viene haciendo desde que Sánchez está en una posición de debilidad y de minoría. Quien sí tengo la certeza de que tiene mucho interés en Radio Televisión Española es Pablo Iglesias, porque
¡hombre!
Pablo Iglesias es vicepresidente de gobierno, ha sido quien ha negociado por Podemos. Podemos tiene un asiento asegurado en el Consejo de Administración y esto lo negoció Pablo Iglesias. Y veremos a ver si no es el propio Iglesias el que se sienta al final ahí.
Pero tú fíjate qué dato, ¿eh? Habéis comentado antes, el PP, ¿cuántos va a tener? ¿Cuatro?
Cuatro. Sí, que los
Podemos
acepta.
Uno. ¿Vemos la proporción de importancia de un partido y otro?
Sí.
4-1 con alguien de Podemos ahí sentado.
Cuando Podemos tiene cuatro diputados.
Claro, tú imagínate. Y el PP ciento no sé cuántos.
Y Vox, que se queda fuera.
Bueno, porque ya sabemos los motivos. Pero claro, al final dices... Podemos, como se llamen, Sumar, Bildu, Esquerra, Junts, el PNV, que como todo el mundo sabe es un partido muy de fiar y progresista. Claro, al final la clave no es la pluralidad. La clave es el reparto de sillones, claro, entre los socios. Y esa es la madre del cordero, que no nos lo vinda, que no nos lo pinten de otra cosa que lo que es.
Y se va a dar la circunstancia, además, de que el Senado se mantiene en 4 asientos, ¿no? El Congreso lo amplían, pero el Senado lo mantiene porque el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Y el Senado antes tenía un peso que era como del 47% del total del Consejo. Ahora es el 25%. O sea, estamos hablando de que el principal partido del arco parlamentario va a tener una cuarta parte del Consejo de Administración, ¿no? Ya si hablamos en términos de reparto, que yo, insisto, creo que es un error, pero bueno, ya que está el diseño así, ese es el reparto que hay, ¿sí?
Bueno, ¿en qué quedó aquella idea del concurso público? ¿Os acordáis?
¿Qué parecía? ¿En qué quedó el modelo BBC, ¿no?
Nada, efectivamente, nada.
Oscar López nunca fue el que lo negoció, por parte de eso.
Que nunca hubo realmente una voluntad real de cambiar las cosas, se quedó todo en un paripé. Con esta última maniobra, el Gobierno, junto a sus socios, se aseguran, por tanto, el control de Radio Televisión Española, como ya ha hecho también de otras muchas instituciones. Cito algunas: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Consejo de Estado, el CIS, Renfe, AENA. ¿Qué les queda? Porque todo esto supone un deterioro muy importante de las instituciones.
Pues mira, les quedan unas cuantas, ¿eh? Veremos cómo asoma la patita Escriba en el Banco de España, que no está mal. Pero yo me quedo con una noticia que salió estos días atrás, y es que me toca especialmente la fibra por cuestiones personales, y es el tema del director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Llamas, preguntando al jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, otro general, preguntándole, pidiéndole que se interese por los archivos personalísimos de Ábalos. Solo les queda, y ya sería la repanocha, la Guardia Civil.
Y tampoco van muy descaminados, ¿no? Porque ya ha habido muchos nombramientos en un sentido muy favorable al Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que esto responde a una lógica de debilidad por parte de Pedro Sánchez. En el momento en que tiene una posición de minoría en el Congreso, se hace fuerte como a través de las instituciones, ¿no? Él capitaliza pues todo lo que tiene a mano, pues instituciones que efectivamente trabajaban para el Estado y para la Administración, para todos los españoles, pues que terminan trabajando para un fin político y partidista, ¿no? Y esta es la desgracia, porque además yo creo que esto es difícil de revertir, ¿no? Que una vez que se entra en esta dinámica, lo fácil es cambiar el quién, pero no el cómo, ¿no? Con lo cual yo creo que se están dando pasos que son muy destructivos para la democracia, sobre todo porque es que no hay límites, o no parece que haya límites hasta ahora.
Es curioso lo que dices, el gobierno, la debilidad del gobierno, ¿no? El gobierno más débil que hemos tenido, pero sin embargo que
poderoso.
Se está mostrando más fuerte y más poderoso que ninguno. Ana Cabanillas, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Ángel Espósito, muchísimas gracias. Te escuchamos luego a las 7.
Claro,
luego me
sí.
Haces un avance de los temas que vais a tratar, ¿no?
Hecho.
Luego te escuchamos.
Venga, hasta
gracias
ahora.
A los dos.
Adiós.
Vamos a hablar a continuación de las pujas o compras de paquetes que se hacen sin saber realmente lo que hay dentro y que cada vez se están extendiendo por más puntos de nuestro país. ¿De dónde salen esos paquetes? Pues salen de compras que han terminado perdiéndose en su mayoría o que no han sido recogidos o reclamados, sobre todo de plataformas que venden a través de Internet online. Y las compras al peso. Pero insisto, sin saber el contenido, sin saber lo que hay dentro. Por ejemplo, los 100 gramos cuestan 2 euros y el kilo sale por 20 euros. Se trata de un negocio ideado por una pareja francesa con la que quieren dar una segunda vida a todos esos paquetes. Estos meses está recorriendo España y desde hoy hasta el próximo 26 de octubre va a estar en Murcia. Y allí se encuentra nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, muy buenas tardes.
Va a estar, muy buenas, Pilar. Va a estar y está, de hecho. Te podemos decir, no sé si me escucháis bien, porque
sí,
aquí la cobertura es un poco irregular, que no, yo creo que ajenos a lo del Radio y Televisión Española, están los 50 o 60 personas que están aquí en la cola, haciendo cola.
Porque ellos quieren estar centrados en la puja solamente, claro.
Por supuesto. Hemos preguntado esta mañana, ahora hablaremos con alguno de ellos, ahora cuando salgan, porque esto va por turnos, bloques de 7-8, y ahora cuando salgan cogeremos alguno rápidamente a ver qué le ha parecido o qué intuyen que es lo que han cogido. A mí lo que me llama la atención es, primero, que todos vienen aquí buscando una sorpresa. Nadie viene buscando algo concreto. Es decir, hombre, si me sale un móvil, una tablet, un no sé qué, bien, pero es el factor sorpresa. Entonces aquí se vienen, se están 5 minutos mirando, palpando, sobre todo agitando los paquetes para ver qué pueden contener. Y bueno, pues en definitiva yo creo que están comprando un poco de ilusión, esperanza en estas horas. Estamos con Gregorio, que es uno de los franceses que han organizado. Gregorio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Vosotros habéis organizado esto, hoy habéis traído una tonelada y ya habéis repartido más de la mitad, ¿no?
Claro, aquí mucha gente ha pasado esta mañana y queda no mucho paquete, y mañana vas a traer otro paquete para que la gente coge paquete.
¿De dónde viene todo esto?
Los paquetes, nosotros recogemos paquetes en un centro colectivo en Alemania, y hay paquetes con Deutsche Post, DHL, hay caja de Amazon, de muchos sitios de internet.
¿Qué se pueden encontrar los que vienen aquí?
La gente puede encontrar aquí zapatos, reloj, móvil, ropa, mucha cosa. Todas las cosas que se puede encontrar en internet, aquí se puede ver en los paquetes.
Habéis traído una tonelada, pero me decías esta mañana que si hay que traer más, se trae, porque esto hoy se va a acabar.
Claro, porque aquí es espectacular, mucha gente, una cola increíble en el centro comercial, y por eso que mañana nosotros vamos a traer otro paquete.
Gregorio, gracias. Hemos hablado también con algunos de los... habían abierto los paquetes.
¿Han abierto los paquetes?
Sí,
¿Y qué se han encontrado? Claro, esto es familia, como el Kinder Sorpresa. Tú abres y no sabes el regalito que va a haber dentro.
Vamos a ver. Generalmente la gente no los abre aquí. La gente se los lleva y los abre en casa porque compra sorpresa. Es decir, hemos hablado esta mañana con algunos que nos decían, no, yo le llevo a casa para que los abran los nietos, como si fueran los reyes. Vale, y hace un rato estaban aquí una familia magrebí que los habían abierto y les he preguntado qué tal. Cara de decepción absoluta.
¿Qué les había tocado?
Pues una funda de almohada que no lo sospechaban ni de lejos, un reloj despertador que no lo querían para nada, no sé qué, en fin, que eran, bueno, no sé, que se habrían gastado 20, 30 euros, pero la mayor parte de la gente, sobre todo cuando vienen una pareja y tal, pues a lo mejor son 50, 60 euros al peso, que son 3 kilos de paquetes, pues pueden ser 6, 7, 8, 10.
Claro, el kilo sale a 20 euros. Y Javier, lo que te quería preguntar, los paquetes están totalmente embalados, es decir, están cerrados completamente y no se intuye nada de lo que contienen.
Nada, para que la gente no es tonta, la gente intenta pues agitarlos para ver si dicen, ay, alguno suena a tornillo y otro parece que tal. Cuando ven que lleva papel de burbuja les da la pista de que hay algo delicado.
Claro, delicado.
Y si es delicado es que es caro. Es la lectura que sacan.
Oye, ¿y tiran más por los paquetes grandes o por los pequeños? Depende del presupuesto también, ¿o qué?
Pues te digo,
o la intuición, ¿esto cómo va?
No, te digo de todo, porque hay una zona de paquetes más pequeños y otra de más grandes, y como van primero a una zona y luego a otra, pues bueno, no, hay de todo, o sea, no te creas, que yo creo que más a los pequeños. Yo estoy viendo que los grandes los desechan más. Claro, grande, una cosa van a decir, bueno, una manta, una tal, pues a lo mejor no, y ellos, yo creo que la gente va, pues a ver si consiguen algo un poco más preciado y le sacan partido a los dos, 20 o lo que inviertan aquí.
Bueno, pues... Pues
no sé si tenemos tiempo, 30 segundos para...
¿Tienes
¿Qué tal?
20.
¿Cómo salimos? ¿Contentos?
Muy contentos. Sí.
¿Qué espera haber conseguido?
Pues no lo sé. Esto es sorpresa, ¿eh?
Es lo que merece la pena, la sorpresa.
Hombre, para eso venimos. A nosotros siempre la sorpresa.
Que haya mucha suerte.
Gracias.
Pues
bueno,
eso.
Pues ya está, se murió de una mujer
que se van
saliendo
contentos sin saber lo que tienen cuando llegan a casa. Igual efectivamente se llevan la sorpresa, pero para mal, esperemos que no. Javier Arraiz, muchísimas gracias, compañero.
Hasta luego, a ti.
Bueno, sorpresas que se encuentran en esos paquetes y sorpresas que te da la vida, como cuando, por ejemplo, se te cae el móvil en ese sitio que dices, ¿y ahora cómo lo saco?
Sí.
¿Y ahora qué hago? ¿Me habré quedado sin móvil? ¿Quién me ayuda para rescatarlo?
Y lo llevamos a tantos sitios, Pilar, que hay sitios realmente chungos en los que es muy difícil recuperar el móvil.
Pues en mi caso, a quien se le cayó el móvil en un lugar inverosímil fue a mi hija. Iba andando por un espigón de la playa, pegó un salto y se metió entre las rocas y cayó al agua. Estuvimos mirando, no lo encontramos, se nos ocurrió llamar, y como mi hija tenía activada la función del flash cuando la llaman, fue como cuando lo pudimos encontrar. Se veía el flash por debajo del agua y tuvimos que meter la mano. Bueno, fue una odisea, pero lo recuperamos.
Fíjate, por el flash pudieron recuperar el móvil. ¡Qué suerte, eh! Sí, sí, sin duda. Bueno, aquí va una de cal y otra de arena.
Hola, gente, gente. A mí se me ha caído dos veces el móvil a la taza del váter. Una de ellas es por un acto reflejo, entonces lo vi caer y fue meter la mano dentro, que cuando yo dije, ay, Dios mío, ¿dónde he metido la mano? Porque es que además era un baño público, no era ni siquiera el de casa. ¡Qué asco, por Dios! Ese no le pude recuperar. Pero otra vez estaba en el balcón de casa, en una primera planta, y estaba grabando un vídeo y, claro, se me cayó además de pie, o sea, de canto. Y no le pasó absolutamente nada. O sea, fue, yo estaba viendo del móvil de caer y, ay, Dios mío, mi móvil, pum, cayó, nada, sin problema ninguno. Así que nada, esa es mi experiencia. Venga, adiós, gracias.
Bueno, hay que tener cuidado porque no siempre se recupera, ¿eh? Eso fue un milagro.
Ya, sí, ahí tuvo mucha suerte.
No me digas.
Mucha suerte.
Normalmente es que no tenemos tanta suerte.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo el miedo que tengo es porque estos móviles de ahora son mírame y no me toques. Yo voy por el tercer smartphone. Yo recuerdo los móviles de antes, que bueno, yo tenía un Nokia y eso era más duro. Recuerdo que subí una vez a la terraza y se me cayó justo, se me fue de la mano y se me cayó desde el rellano de arriba de la terraza hasta el entresuelo. Bajé, lo cogí, le metí la batería y a funcionar como si tal cosa.
Pedimos el menú degustación.
Bueno, pues sí, hay algunos que se recuperan y otros pues no tanto.
Pedimos el menú degustación, el más grande que había y el más caro. Y teníamos una cubitera con el hielo para refrescar el cava al lado de la mesa y cogí el móvil y se cayó en toda la cubitera de hielo. Así que ahí estaba yo en un restaurante con una cuenta bastante alta, sin cartera y sin móvil.
¿Y sin móvil? Que lo tenías metido en la cubitera a ver cómo pagas esa cuenta, sin cartera y sin móvil. Pues nada, estas cosas que pasan, ¿no? Cuando se te cae el móvil donde no se debe, cuéntanoslo en el 607-150602.
Seguimos en la tarde, COPE.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Más información. AXA, líder en seguros, ha anunciado el lanzamiento de nuevos servicios preventivos y formativos en ciberseguridad dirigidos a pequeñas y medianas empresas y sus empleados. Esta iniciativa se suma a la amplia gama de soluciones que la compañía ofrece para proteger a las empresas frente a los cada vez más frecuentes ciberataques. Gracias a una nueva web y app, los clientes de AXA Ciberprotección podrán realizar autoevaluaciones de riesgo, recibir alertas en caso de posibles vulneraciones y acceder a un completo módulo de formación. Estas herramientas permitirán a las empresas conocer su nivel de protección, tomar medidas preventivas y concienciar a sus empleados sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. Con esta nueva propuesta queremos acompañar a las empresas en su día a día, ofreciéndoles soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades, afirman desde AXA y continúan. La ciberseguridad es una prioridad para cualquier negocio y con AXA Ciberprotección las empresas pueden sentirse protegidas y respaldadas por un equipo de expertos. Infórmate en AXA.es. Seguros Empresas. Ciberprotección. Protección.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y rimas.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.